Queremos escucharlos.
5.
Punto 5. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, sean bienvenidos a Punto 5. Arrancamos completamente en vivo y en directo a través de Radio Universidad de Guadalajara. Usted ya sabe la frecuencia porque nos está sintonizando en su aparato receptor. Y si no, pues le decimos que es el 104.3 de la FM aquí en Guadalajara, en la CTMG. Y udgtv.com si es que nos está escuchando en cualquier parte del mundo. Y pues muchas gracias por estar acá. Son exactamente las 5:02 de este jueves 12 de agosto del 2021. Mi nombre es Asael López, en Twitter, arroba Asael SG, y en Instagram, y en TikTok. Ya les cargué el TikTok, no lo entiendo, fíjate. Es que, ¿sabes qué?
¿Qué joven eres?
No tanto. Hasta yo ya me di cuenta de eso. Pero en Instagram, es que es el experimento social. Sí. Y en TikTok, así chavo, ya me siento chavo con esto. No lo soy, pero me siento chavo. Arroba Asael-SG, arroba 5 Radio en Twitter, punto 5 Radio en Facebook. Estamos transmitiendo completamente en vivo a través de esta última plataforma, por si desea pues pasar acá a ver el día de hoy nuestros outfits, porque como ya somos chavos, ya nos visten también. Ya tenemos diseñadores. Pero bueno, Alejandro Coronado y Humberto Estrada están en los controles técnicos y operativos. Ahí, arroba soy el Coronado en TikTok también. Arroba soy el Coronado. Mira, si yo ya no estoy tan joven, el señor Alejandro tiene 39 años y sigue en TikTok. Fíjate. Pero bueno, el día de hoy, usted ya lo sabe, si es la primera vez que escucha un programa de esta temporada, pues le decimos que pues estamos en esta temporada de cuentos que tal vez usted jamás ha escuchado. Aquí en la temporada del hashtag El Puente del Troll, el día de hoy iniciamos uno que tal vez usted conoce, la versión mainstream, la versión popular, la versión de colorcitos y muy amigable, que puede ser que la realidad no lo sea así. Pero bueno, entonces sean bienvenidos a una emisión más de los jueves del hashtag El Puente del Troll. Efectivamente, ya no sé, esta temporada no ha sido tan larga, sin embargo no tengo el conteo de los programas. ¿El programa 7? ¿6? No lo sabemos, ni a ti te interesa.
O sea, yo tengo mi numeración.
Que no es la real.
8.
No, 8. ¿No pero... es como el programa 7 o algo así?
8. Bueno, tú me estás preguntando y yo te estoy contestando.
Pero es que no lo normal es que tu numeración siempre sea más baja que la realidad.
Sí, eso estoy casi todo lo que hago no coincide con la realidad.
Exactamente, exacto. Pero bueno.
Pero 8, yo tengo aquí 8, aunque podrían ser como en 10. Según yo, no vamos tan desfasados, ¿eh? Porque el único programa donde nos desfasamos, después nos volvimos a refasar. Entonces,
okay. No, no bueno, 9. 8 o 9. Sí, Vicencio, ¿cómo estás? Cada vez te ves más maestro de yoga.
Ahí estamos, tú, cada vez te ves más anexo.
No, yo no lo niego, mira. Estoy todo picoteado.
Estás picoteado, estás pelón, estás tatuado.
Bueno, flaco.
Flaco, malnutrido. No, aquí seguimos, a pesar de que la vida está intentando hacer cada una de las cosas que puede para destruirnos, pero aquí continuamos en punto 5, un programa más donde vamos a continuar hablando de cuentos de hadas que quizá usted no haya escuchado. Como Asael ya nos dijo el día de hoy, este es el único cuento, y yo se los advertí cuando comenzamos esta temporada, que yo intencionalmente elegí a sabiendas de que obviamente todo mundo iba a conocer el título. Pero lo dejé porque después de leerlo en su versión original, o lo más cercano a su versión original, ahorita hablaremos de eso, me di cuenta que es un cuento que la mayoría de ustedes quizá no conozcan. Y es un cuento donde, en esta versión original, yo me atrevo a decir, casi, que Aladdin es uno de los dos villanos de este cuento. A ese nivel llega cómo son las cosas. Usted ya lo juzgará, usted ya me dirá si es cierto. Por lo tanto, he decidido titular este episodio como Aladdin y la lámpara maravillosa, versión Dude WTF.
Entonces,
va a estar raro, está raro. La verdad es que se pone raro a partir de un punto. Hoy quizá no lo noten tanto desde casa, pero a partir del siguiente programa, que es cuando vamos a entrar a la parte rara del cuento, es cuando probablemente usted en casa va a empezar a decir, este no es el Aladín que yo les puse a mis hijos el otro día en la
película. Ajá, es que el momento es ya Aladín. Salvo Alejandro Coronado, que ya nos contó su infancia difícil. Ajá, que todos piensan en este cuate de Disney.
Él veía Obrero y Parásito y no veía Itchy y Scratchy. Entonces, Alejandro Coronado no salta automáticamente su psique a la versión Disney, pero la mayoría de nosotros, excepto también tú, ¿no?
No, yo no la he visto.
Tampoco la has visto. Brincamos pues a la versión Disney de Aladdin, donde Aladdin es este muchacho pobre engañado por un brujo que termina quedándose con una princesa muy guapa.
Y que seguramente a nadie evoca la imagen del Aladdin live action con Will Smith.
Fíjate que en defensa de esas versiones live action, de las nuevas recientes que he visto, Aladdin es de las mejorcitas, ¿eh? O sea,
porque el Rey León sí es como que...
El Rey León no es terrible, pero no es muy entretenida y... me imagino que como niño...
Pues supongo que es lo mismo, ¿no?
No, o sea, pero me refiero... No es una mala película. Pero como niño no es una película que digas... ¡Ay, qué divertido! Vamos a verla, ¿me entiendes? O sea, Aladdin sí. Aladdin es una película muy entretenida. Tiene más peso en el rol femenino de Jasmine. Jasmine tiene una canción nueva que es muy bonita. O sea, realmente tiene varias cosas que la salvan un poco. A comparación de otras cosas como Maléfica 2... O como todos estos intentos de hacer como múltiples live actions, precuelas y secuelas
pues,
raras.
Maléfica no tuvo una versión animada.
Maléfica es la Bella Durmiente.
No, o sea,
sí,
pero es contada desde
de precuela.
Del lado de la mala. Que este lado que tiene Disney que ahora son malos por una razón, ¿no? Que antes eran buenos y ya son víctimas del sistema.
Que por cierto, si ustedes una de esas personas que se sienten personalmente atacados cuando alguien toma una parte importante de su infancia y la rehace, que me doy cuenta que es la mayoría de la internet. Hoy en día, para que usted sufra un pequeño infarto desde casa, entérese que Disney Plus está a punto de estrenar este 22 de noviembre de este año una serie inspirada en Mi Pobre Angelito. Entonces, si usted pensaba que Mi Pobre Angelito era intocable y no podía tener otra versión, bueno... pues vaya cambiando.
Pues ya hay como 5, o sea...
secuelas, pero sí, ellos van a rehacer la primera en serie. Ahí es donde creo que los fans de He-Man se van a enojar.
Pero es que siempre tienes las versiones originales, o sea,
eso,
¿para qué te desgarras
es lo que,
las vestiduras?
Sí, es lo que yo siempre digo, ¿no?
¿Cómo que Lola Bonnie ya no tiene... saludos a un amigo.
¿Cómo que ya no puedo sentir cosas raras
con
Lola?
¿Cómo se le llama cuando un animal o una cosa tiene
furro,
como forma...
Furro, no,
o sea, sí, pues, pero como forma humanoide...
antropomórfico.
Esa cosa. Esa cosa. Pero bueno, el día de hoy tenemos una pregunta aquí para que nos cuenten la chisma. Aquí, el señor Sergio Vicencio el día de hoy se puso chismoso Si quieren hacerlo de manera anónima, está el WhatsApp 3320536975.
¿Sí sirve todavía eso?
Sí. Ah, bueno. ¿El WhatsApp en general como aplicación?
No sé.
No sé si tú ya usas Telegram.
No, todavía no brinco porque dicen mis empleadores que ellos usan WhatsApp y que si no, no me pagan. Entonces,
bueno. Díganos si ustedes alguna vez han separado a una pareja para quedarse con alguno de los novios. O sea, chapulinear lo que se le conoce, básicamente.
Más abiertamente, han chapulineado. Exacto. Su caminito. Exacto. Entre medio del amor. Esa es la pregunta del día de hoy. ¿Han separado a dos personas que se quieren para quedarse con una de las dos? Confiésenos, digan la verdad. Y obviamente esta pregunta va a estar vinculada con algunos de los planes de Aladdin.
Oigan, el día de hoy no tenemos taza para ustedes, ya que recibimos los comentarios del señor Guardia que no han venido por las tazas. Hace ya como un mes que dimos la primera taza personalizada del Puente del Troll. Y no han venido por ella. Ahorita aquí no tenemos, la verdad, el nombre del ganador o ganadora. Pero tiene hasta el día de mañana para venir por esta taza. Acá Ignacio Jacobo número 29. De lo contrario,
se vuelve a rifar.
Se vuelve a rifar.
Se vuelve a rifar.
Se vuelve a rifar, efectivamente. Échale.
Vamos empezando con un poquito de historia. Porque Asael estaba algo confundido antes de entrar al programa. Cuando me dijo, estaba buscando imágenes para el programa. Sí, y Asael me dijo, no entiendo por qué hay un montón de imágenes chinas.
Había un genio chino.
Y hay un genio chino y hay un Aladín chino. Y yo, muy tranquilamente, le dije a Asael, pues es que Aladín es chino. Y me dijo, no.
Y hay un cíclope también.
No, bueno, cuidado. Entonces, Aladín es chino. Pero si es chino, entonces ¿por qué se llama Aladín? ¿Por qué no tiene otro nombre como Juan Xi? No sé, ajá, o cualquier otro
Jackie
nombre.
Jackie Chan.
Bueno, primero hablemos un poquito del nombre, de la etimología, que sí es árabe, efectivamente. Durante la redacción, o la relación, más bien vamos a decir, de este cuento, vamos a estar llamándolo Aladín, porque es la pronunciación más cercana al árabe original, que es Alahaddin. Alahaddin.
Ah, suena chido, ¿eh?
Alahaddin significa el que tiene la gloria de la fe. Bueno, un poquito.
Es un vato muy, muy bien, religioso.
Bien religioso, bueno. Esto es lo que significa este nombre. Y sí, es un nombre. Por lo general lo conocemos en Latinoamérica por la bastardización de Aladino, ¿no? Aladino o Aladín. Ajá. Pero Aladino es lo más común aquí. Bueno, Alahaddin o Aladín es como lo vamos a llamar. Esta historia, claramente, si uno la analiza de principio a fin, uno puede decir, transcurre en el Medio Oriente. Si uno ve la adaptación de Disney, transcurre en el Medio Oriente.
Sí. Hay un mato que se llama Jafar.
Hay un Jafar que no existe en el cuento.
¿Jafar es el malo?
No en el cuento. No,
pero en la película sí.
Sí, Jafar es el malo. En el cuento no tiene nombre. Su arquetipo, su personaje sí existe.
O sea, Jafar lo bautizó Disney.
Pero Jafar deben haberlo tomado de otro lado. Bueno, okay. El problema es que durante el mismo cuento, el cuento te especifica que todos estos hechos transcurren en China y en un palacio chino. No obstante, todos los nombres, todas las costumbres, todos los personajes son árabes. ¿Por qué?
Okay.
Bueno, esto va a tener una explicación que tiene que ver con la historia del cuento. Cuando mencionamos a Aladdin, automáticamente la gente que no piensa en Disney, la gente que sabe un poquito de la historia del cuento, piensa en Las Mil Noches y Una Noche, o en Las Mil y Una Noches, ¿no? Que es este
de ahí sale Alibaba, ¿no?
Exactamente, okay. Que es una enormísima compilación de tres tomos actualmente de cuentos.
¿Por qué actualmente? Antes, no era así.
Allá voy. Ese es exactamente el punto que quiero llegar. Actualmente es una enorme compilación de tres tomos que incluye un montoncísimo de cuentos, la mayoría tomados de Medio Oriente. ¿Cuándo comenzó a existir Las Mil y Una Noches? Bueno, se estima que Las Mil y Una Noches se compiló por primera vez a finales del siglo VIII, principios del siglo IX. Okay. Estamos hablando de hace
ratito. Hace un ratito.
¿Cuándo se compiló? Tenía un tercio de los cuentos que tiene ahorita. Eran mucho menos cuentos. Era mucho menos extensa la colección. Lo que sucedió es que la gente iba tomando, reeditando Las Mil Noches y Una Noche y le iban agregando cuentos. Era como, ay, pues no estaría chido ponerle, mira, estos tres están padres.
Acabo de escribir este yo.
¿Y por qué no? Y eso, de alguna manera, como la arena del desierto, lo hace como una especie de fuerza viva que jamás se puede acabar.
Ay, qué romántico.
Gracias. Es un libro que se está escribiendo constantemente de una forma infinita y por lo tanto se renueva y se renueva. Y continúa. Y eso me parece muy bonito. Ahora, ¿de dónde entonces diantres salió Alaaddin? Bueno, en el siglo, no 9, ni 10, ni 11, ni 12, ni 13, 14, en el siglo 17,
okay,
un francés decide anexar Aladdin en francés a la traducción francesa de Las Mil Noches y Una Noche. O sea,
okay,
es una misa de cinco padres. Es un cuento ubicado en China con nombres árabes, anexo por un francés a un libro de tradición árabe.
Okay.
Pero tiene un paso más. Bueno, en el siglo, específicamente en 1673, un fulano llamado Antoine Galland viaja a Medio Oriente con la intención de hacer una versión francesa de Las Mil Noches y Una Noche, donde él fuera a Medio Oriente recopilando nuevos cuentos para agregárselos a la versión francesa de este libro.
Okay.
Él viaja y conoce a un fulano que él mismo dice se llama Antun Yusuf Hanadijad. Y este fulano era un maronita. Los maronitas eran una secta, no voy a entrar en tantos detalles, pero okay, era una secta rara cristiana. Muy, muy
rara. Mira, desde que dice secta, ya no creo que secta haya buenas sectas.
Bueno, secta es cualquier subdivisión de una religión principal. El catolicismo es una secta.
Lo sostengo.
Sí, tienes toda la razón. Entonces, Antun Yusuf Hanadijad le cuenta a ¿cómo se llamaba el otro fulano? Antoine Galán le cuenta a Aladdin en árabe o probablemente en algún híbrido, ajá, o en
porque no francés, se especifica si el no francés había árabe, ¿no?
En qué se lo contó, ajá, pero le contó este relato. Este relato Antoine lo reescribe y lo cambia un poco para la versión francesa, pero deja la forma en la que Yusuf se lo contó, y la forma en la que él se lo contó es con el relato transcurriendo en China. Entonces, a pesar de que todos los nombres son árabes y probablemente
está
el cuento está situado en China, es muy extraño. Por eso existen muchas ilustraciones, específicamente antiguas o viejas, de Aladdin chino, con un genio chino o con características de Oriente lejano. Bueno, en esta versión también aclaro una confusión que se va a presentar en un momento.
Okay.
El genio de la versión más antigua de este cuento aparece por medio de dos objetos, no solo de la lámpara.
Ajá.
La lámpara es el objeto que lo manifiesta para que el genio pueda conceder deseos.
Ajá.
Pero el genio puede aparecer y hablar contigo por medio de otro objeto que es el anillo de bronce. Esto pone a Aladdin...
una relación con el anillo de bronce del
cuento. Probablemente como la fuente original del otro anillo.
De bronce, no de cobre.
Ajá, no de cobre.
Ajá, no es tubería.
No, sí, no lo busquen en Google porque les va a salir por
bisutería. Ajá, puro PVC ahí por conexión.
Entonces, bueno, en 1712, esto es unos cuantos añitos después de este viaje... Antoine anexa finalmente a su versión de Las Mil y Una Noches el relato de una traducción, dice aquí, que se hizo en 1710. De ahí en delante el relato se incluye en todas las ediciones de Las Mil y Una Noches y la gente comienza a pensar que es uno de los relatos más antiguos del libro, pero en realidad es uno de los más nuevos.
Okay.
En 1910, Pedro Humbert traduce por primera vez Aladín, como Aladino y la lámpara maravillosa, al español, probablemente en España, pero esa no es la traducción que estamos usando. La traducción que estamos usando es una traducción al inglés de la traducción francesa de Antoine Galland.
Y tú traduces al español.
Y yo, sí, así, okay, así tuve que leer este cuento. Dicho esto, ahora saben muchas cosas de Aladín para sorprender a sus amigos en las fiestas y ahora pueden explicar las imágenes chinas en Google.
Hay que ver qué fiesta. Porque si estás en un ambiente chido, baile y baile, y llegas tú con tu dato de Aladdin, tal vez te corran de esa fiesta.
Bueno, a mí me ha funcionado.
Es que vea las fiestas a las que vas, mi bro.
Gracias.
Échale.
Aladdin y la lámpara maravillosa. Por supuesto, este relato comienza alguna vez en algún lugar de una tierra muy, muy lejana, que es China.
Como Shrek.
Sí, como Shrek, pero China.
Okay.
¿Sí? Vivía ahí un muy viejo sastre que tenía un hijo llamado Aladdin, que era un muchachito descuidado y ocioso. No sabía hacer nada con su vida, realmente no era muy bueno para nada, y no usaba mucho de su tiempo en mejorar.
O medio, sea, medio nini.
Ni triple ni. No hacía ni esto, ni aquello, ni nada.
Ni lo otro.
Bueno, Aladdin lo único que hacía de niño era jugar a la pelota con sus amigos en la calle, vagar y buscar comida. Ese era todo su día. Y obviamente no era el gran orgullo de sus padres, ¿verdad? Con esta situación. su madre lo adoraba, pero su padre sí lo resentía porque pensaba que eventualmente esto le iba a traer problemas a Aladín. Mi hijo va a ser un vago, mi hijo va a ser un bueno para nada y nunca va a hacer nada en la vida.
Lo va a meter a otro tipo de anexo él, en lugar de ser las mil y una.
Efectivamente, Aladín por los siguientes años de su vida no hizo mucho, siguió viviendo y jugando en las calles hasta que su padre murió.
¿Se sabe de qué edad?
Viejo, pero murió.
Es que me interesa si estos no tienen como estas connotaciones bíblicas donde las personas vivían 200.000 años.
Son
mortales.
O sea, por el factor del genio, son personas comunes y corrientes. Okay. Bueno. Aladín, entonces, uno pensaría que después de la muerte de su padre, entonces ahora en el cuento viene un momento donde dice, no, pues Aladín se puso las pilas y salió adelante y estudió una ingeniería. No, ese no es el paso siguiente.
Al contrario.
Aladín siguió creciendo y pasando todo su tiempo en la calle, preocupando mucho a su madre sin hacer nada. Resulta, pues, que un día, mientras estaba haciendo nada en la calle...
Desayuna y se desocupa.
Que me recuerda a alguien que conozco.
Óyeme.
Bueno, un hombre se le acercó en la calle y le dijo, oye, muchacho, ven acá. ¿Tú eres el hijo de Mustafa, el sastre que murió? Y entonces Aladín le dijo, pues sí. Sí, justo sí soy, ¿no? ¿Qué onda? Ah, yo soy tu tío. Me enteré de la muerte de tu padre. Vengo a pagar mis respetos y pues vengo a visitarlos. Y Aladín dijo, oye, pero pues, ¿cuál tío? O sea, nunca hemos sabido que mi padre tuviera un hermano. No, sí, era mira, uña y mugre de tu papá. Y hubiéramos visto, si hubiera fotos...
O sea, eran hermanos según eso.
Ajá.
Ok.
Si existieran las fotos, te enseñaría fotos de cuando éramos chiquitos. Toda esta pintura de cuando éramos chiquitos. Bueno, entonces Aladín le dijo, ah, pues chido, oye, pero pues ¿y qué? O sea, pues ¿sabes qué? Mira, somos muy pobres, no te podemos dar nada. Ajá. ¿A qué viniste, no? Y le dice el tío, no, yo no vine a pedirles nada, vine a ayudarles. Es más, mira cómo estás.
Acabo de llegar de Estados Unidos, le dijo.
Traigo unos tenisitos Nike, que son del Target.
Ajá.
También, bueno, me salieron $5, no sé si son Nike.
¿Del flea market?
Ajá. Bueno, entonces el tío le dijo, no, bebé, vamos a comprarte ropa y a que comas. Entonces se lo llevó al mercado de la ciudad, le compró ropas nuevas, le dio unas tortitas, unos tacos, todo muy bueno, una birria. Y inmediatamente Aladín, pues ya estaba convencido de que este señor pues, era un tipazo.
Convencieron también Aladín, ¿no?
Ay, pues era un malviviente. Bueno, se lo llevó a su casa y en su casa, obviamente, pues llegaron y estaba la mamá de Aladín. Y la mamá le dijo a Aladín, oye, ¿quién es este vato? Y pues él le dijo, no, es mi tío.
¿Cómo que quién
es
tu cuñado?
¿Quién es tu cuñado? Es el hermano de mi papá, es un tipazo. Y la mamá estaba así como, ¿sabes qué? O sea, yo conozco a tu papá, conocí a tu papá 50 años y nunca tuvo hermano, ¿no? Entonces,
nada más conocí 18 de los 26 hermanos que tuvo.
Aquí, y ese no es uno de los 18, ¿no? Bueno, entonces la mamá estaba pues como muy recelosa de este fulano. Pero Aladín, con la ropa nueva y las tortitas, estaba vendido.
Con los Jordan.
Entonces,
ahí.
Exacto, su nuevo Jordan tenía la pelotita, se inflaban, todo padrísimo. Bueno, inmediatamente lo invitó a pasar y le ofrecieron todo lo que podían de cenar al tío. El tío, pues cenó a gusto, claramente se dio cuenta que eran muy pobres. Y después de cenar, la madre de Aladín se sintió muy cansada, se fue a acostar. Pero el tío se quedó con el muchachito, prendió un cigarrito, se pusieron a ver música, todo tranquila.
Para que vas el genio, le dijo.
Le dijo, mira, le dijo, estas son las palabras literales. Déjame mostrarte algo increíble, le dijo el tío. Yo no, normalmente cuando un tío se queda conmigo así después de nadie me dice eso, corro. Pero bueno, Aladín no corrió y se dejó mostrar la cosa increíble. ¿Qué le mostró el tío? Bueno, el tío le dijo, para mostrarte lo que tengo que mostrar, necesitamos hacer un ritual. Necesito que vayas y pongas leños en la chimenea y enciendas el fuego. Apenas el fuego estuvo listo, el tío agarró un saco que tenía, sacó de dentro un polvo rojo que sopló sobre las llamas y todo el ambiente se puso espeso y denso y Aladín se sintió como atraído hacia este lugar. Bueno, el tío comenzó a recitar unas oscuras palabras mágicas. Y cuando el polvo se disipó por completo, ahí, en medio de la casa de Aladín, había algo que parecía una enorme losa de piedra que tenía un anillo de hierro encima. Y Aladín jamás había visto en su casa y le dijo, ¿ah?
¡Achis!
¿Qué es eso? Parecía como si fuera un bloque de cemento gigante con un anillo, como si fuera una pesa. Pero el tío le dijo, es una puerta, muchacho. Eso que acaba de aparecer ahí es una puerta. Aladín inmediatamente quiso abrirla, pero ni con todas sus fuerzas pudo levantarla. Y el tío le dijo, no, espérame tantito, esto todavía no se acaba. Para que puedas abrir la puerta, tienes que hacer ahora todo lo que te voy a pedir a continuación. Primero, y entonces el tío se quitó un anillo de bronce que él usaba y se lo puso a Aladín. Le dijo, primero debes de ponerte mi anillo de bronce. El anillo te permitirá entrar a salvo al cuarto. Después tienes que abrir la puerta, pero para abrirla no puedes nomás llegar y jalarla. Tienes que tomarla con ambas manos, con el anillo puesto y sin miedo. Y sin miedo. Te sientas, no. Y sin miedo, tienes que mencionar el nombre de tu padre y el nombre de tu abuelo mientras jalas, usando el anillo con mucha fuerza, y solo entonces la piedra no te va a pesar y el portal se va a abrir. Aladín, obviamente, hizo lo propio y aparecieron unas muy, muy, muy empinadas y peligrosas escaleras que parecían conducirlo metros o kilómetros hacia abajo, hacia una cueva. Y Aladín, que, pues, no sé por qué, pero le pareció muy bien confiar en este señor, no dijo que no cuando el señor le dijo, ven, necesito que bajes y me traigas algo que hay en esa cueva. Y como Aladín ya tenía sus Jordan y sus taquitos de birria, y su chamarrana y todo muy padre, sus Adidas, todo bien bonito. Le dijo, ok, ¿qué necesitas, tío? ¿Qué necesita? Mira, ahí en la cueva vas a encontrar mil maravillas. Hay árboles con frutos que producen su propia luz. Hay animales que jamás has visto en tu vida. Hay más oro y más joyas de las que puedes contar. Todo eso te lo puedes quedar. Me vale. Pero en el centro del cuarto vas a encontrar una muy vieja y descolorida lámpara de aceite. Necesito que tires al piso todo el aceite que la lámpara tiene dentro y me traigas la lámpara. Una vez que me la traigas, puedes regresar y en idas y vueltas sacar todo el oro y las fortunas y las maravillas que hay abajo. Todo lo que quieras. Yo solo quiero la lámpara. Y el morro le pareció un gran trato, porque como era un malvivientillo, era ventajosillo. Sí. Fue como, pues este vato, por traerlo en la lámpara, me va a dar un varo. ¿Cómo estamos ahí para un corte?
Vamos a un corte. Estaba la amapola que sopló el tío,
sí,
ahí,
oye, ese polvo. Y le dijo, agárrala fuerte con las dos.
En realidad, Aladín estaba convulsionando en el piso.
Sí, exacto, todo esto
nada ocurrió.
No sucedió. Eso es lo que pasa cuando un tío que no conoces te invita a polvos. Eso es lo que pasa.
Vamos a un corte de estación. La pregunta que les hacemos el día de hoy es que nos digan si alguna vez han separado a una pareja para quedarse con uno de los novios. @5Radio en Twitter, .5Radio en Facebook. Vamos a un corte y regresamos.
El puente del troll. Luz. Oscuridad.
Curioso.
.5
Irreverente.
¿Por qué nos enoja tanto que las mujeres tengan alternativas?
.5
Luz. Oscuridad. El puente del troll.
Estamos de regreso después de este breve corte de
¿Seguro? Estación.
Sí,
sí, sí, seguro.
Pero bueno. Estamos de regreso y si usted recién nos va sintonizando, le damos la bienvenida a esta temporada de cuentos que tal vez nunca en su vida escuchó. Este tal vez sí, pero la versión friendly. Y la pregunta que le hacemos el día de hoy es que nos diga si alguna vez ha separado una pareja para quedarse con uno de los novios. Muy, muy, muy gañán eso. Nos dice el buen Robolieve MX. Saludos. En respuesta a la pregunta de hoy, no. Nunca he separado a nadie.
Gracias.
Sí, nadie.
Mira, buena persona. Buena
aquí
persona.
Nadie lo ha hecho. Summertime dice, saludos chicos. No, nunca lo he hecho. Edgar Rodríguez dice, negatorio, saludos. Roberto González dice, chingones. Ok. Gracias.
Gracias. No sé si nosotros o la gente que separa parejas.
Y Juan Cuauhtémoc Cervantes pone unas caritas felices. Gracias por estarnos escuchando. Felices, caritas felices para ti también. Nos dicen acá a través del Twitter, El buen pelón anónimo, no, yo fui el que quedó bailando en la loma, Laura Sad.
Lo grillaron.
Dice, bueno, Leo Lecuana ya lo aceptó. Dice, yo separé una pareja, pero para quedarme con un departamento. pero todo terminó bien. Ellos terminaron juntos unos meses después y yo me quedé con el departamento. No, o sea, me arrepiento de nada.
O sea, sí, pero la mala intención ahí tuvo, ¿no?
Pero no fue para quedarse con alguno de los dos.
No, pero igual hubo una mala intención. Si fue estás como dispuesto a separar una pareja por quedarte con un departamento.
O sea, sepárense poquito, desocúpenme el departamento, no, claro, y sí, ya allá afuera vuelven a ser novios. Así es, claro. Como cuando cortas antes de San Valentín.
Me encanta el y todo salió bien para todos, ¿no? Sí.
Pues eso fue yo lo veo como un ganar-ganar.
Sí, ya vi.
Dice Alfredo, jamás he chapulineado, pero sí han intentado aplicármela. No digo que nunca lo haría porque el amor sí llega a pegar. Pero mira, ya lo dijo Aventura, esto no es amor, es una obsesión.
Esa es la canción que debiste haber puesto en vez de...
Yo puedo Tarkan.
Y vas a poner... Quisiste. No, sí, dale.
Sí, manico. ¿Cómo se llamaba esa canción?
La de... El...
Ajá.
No sé cómo se llama.
La única que tiene Tarkan.
Sí, era la... No, de... como estaba en la secundaria. Como que la del Huawei.
Es popularísimo, porque la otra vez chequeé sus redes, sus videos tienen millones de reproducciones, canciones nuevas. Ok. Pero pues como Turquía es otra cosa que sí, no entendemos. Bueno. Simarik se llama la canción.
Simarik. Creo.
Mira. Sí, ahorita te digo. Y para la ¿Este se va a acabar hoy?
Era
o...
la del no, tres programas.
Ah, entonces Tarkan.
Tarkan, definitivamente.
Simarik se llama la canción.
El siguiente programa, espere Tarkan. Dentro del cuarto mágico, entonces Aladdin bajó y encontró las cosas que su tío, le había dicho. Encontró animales que jamás había visto, encontró montañas de oro, encontró efectivamente árboles de frutos imposibles que brillaban como por arte de magia, y al centro del cuarto encontró la afamada lámpara. Aladdin tiró todo el aceite al piso, como su tío le había pedido, y se amarró la lámpara a su nuevo cinturón, marca Adidas, que le había regalado su tío, que le había traído de Estados Unidos. Y cuando iba escalando, porque estas escaleras eran tan escarpadas que no se podían subir, cuando iba escalando de regreso las escaleras para subir a su casa, su tío le dijo, espera, espera, te doy la mano, pero primero lánzame la lámpara y después te ayudo a subir. Esta fue la primera vez que a Aladdin le pareció increíblemente sospechoso que un fulano lo recogiera en la calle, le diera droga, lo llevara
a cenar. Trae colmillo también, el Aladdin.
Y Aladdin le dijo, sí, tío, ahí voy. Pero no le dio la lámpara y le tendió la mano para que de una vez lo sacara. ¿Por qué no podía ayudarle a que saliera? ¿Por qué no salir primero y después quedarse con la lámpara? Si el tío le había dicho que él podía regresar por las maravillas. Cuando el tío vio que Aladdin se había dado cuenta y que le había tendido la mano en vez de pasarle la lámpara, el tío, furioso, cerró la losa de piedra encima de Aladdin y no solo se fue de casa de Aladdin, dice esta historia, se largó de China para siempre.
Estoy en shock.
Aladdin se quedó 2 días enteros con sus noches encerrado en total oscuridad dentro de la Cueva de las Maravillas, donde sí había algunos frutos brillantes.
Claro, ¿qué te iba a decir? Pues ahí el
pero
tío
eran
dijo
la única fuente de iluminación en toda la cueva, ¿no? Entonces, mientras estuviera cerca de las frutitas, no había bronca, pero sí se movía a otro lado. Ahí está, son frutas LED, eso es lo que son. Bueno. Aladdin empezó a pensar que iba a morirse de hambre allá adentro y llegado el segundo día, o específicamente la segunda noche del segundo día, comenzó a llorar, comenzó a pensar en su madre, a quien no sabía si el tío le había hecho algo antes de irse, y
chapulineó a lo mejor.
Por primera vez, no, ahí no está el chapulineo, okay. Tranquilo. Ya, además ya era viuda la señora, ya no, bueno. Ya no había de qué separarla, pues bueno. Aladdin, mientras estaba preocupado por su madre en la oscuridad, comenzó a llorar y después comenzó a rezar. Y al rezar, en algún momento, sus dos manos se frotaron y sin querer, Aladdin frotó el anillo de bronce que tenía en su dedo y dentro de la cueva, al frotarse el anillo...
Así se descubren muchas cosas, fíjate.
En lo oscuro
frotaron, al frotarse sí, sin querer.
Sí. Eso es el resumen de mi adolescencia. Bueno, dentro de la cueva, al frotar el anillo, frente a Aladdin apareció un genio que no era azul, ni bonito, ni gracioso, ni tenía la voz de Robin Williams. No. Este genio era deforme y espantoso, de rasgos horripilantes, como un demonio gigantesco que se apareció frente a él, pero que igual, muy servil y muy amablemente, le dijo: soy el genio del anillo y soy el genio de la lámpara, y a su amo obedezco en casi todas las cosas. Eso fue lo que dijo el genio. Aladín estaba un poco en shock, pero después de eso dijo: ¿en serio? O sea, ¿de veras eres un vato que concede deseos así de la nada? Porque estoy en una situación bastante desesperada. Si en realidad eres el genio y puedes cumplir cualquier cosa que yo te ordene, libérame de inmediato de este... Y antes de terminar la frase, ¡pum!, Aladín ya estaba afuera de su casa otra vez.
En un sandboard, ¿sí?
Sí, esto, todo cafecito. Tranquilo. Más encima, el genio había hecho el favor de trasladar algunas cosas que Aladín había juntado en la cueva. Dinero, joyas y algunas de las frutas mágicas que había en la cueva.
Frutaled, por favor.
Frutaled. Toda la frutaled había aparecido en torno a Aladino, junto con él. Aladín, agradecido y sorprendido, tomó todas las cosas y corrió de inmediato a su casa a ver si su madre estaba bien. Afortunadamente, su madre estaba bien.
Okay. Pero Aladín, ni preocupada, por así como...
No, 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 sí, la señora, okay. O sea, sí, pues habían pasado 2 días, su hijo desapareció.
Pues quién sabe, era un vagales, pues capaz que pensó, pues ya se fue este vato otra vez al diente.
A lo mejor sí, pero como, o sea, encontró su sala llena de drogas y con una puerta mística y... Okay. O sea,
la amapola
y todo. Sí, exactamente, yo fue como, ay, mijo, son tigres, mamá, son tigres, ¿no? Entonces, bueno, el muchacho inmediatamente... llegó, le mostró las cosas a su madre y le dijo: por favor, madre, dame de comer, porque llevo 2 días sin comer. Y su madre le dijo: Aladín, perdóname, yo soy tu madre, debería tener algo para ti, pero somos tan pobres ya que no hay nada en esta casa que comer. Y Aladín le dijo: momento, creo que estas joyas y estas cosas que yo traigo podrían servir para algo.
Y fuga al monte.
Aladín le dijo: voy a tomar todas estas joyas y de pasada también... voy a venderla esta lámpara de oro que traigo acá, que está muy vieja, pues no le veo por qué sirve.
No se dio cuenta que de ahí salió este... Pero pues el
genio le dijo. El genio le dijo. Bueno,
okay. Y el genio aquí pregunta, ¿el genio se llama genio?
Sí, no tiene nombre.
¿Le podemos llamar Chas Standard?
Si quieres. Okay. Es un genio, es un djinn, realmente, es okay. Lo que es. Es un demonio del desierto, eso es lo que son los genios.
¿Y en Aladino de Disney tampoco tiene nombre?
Se llama genio.
Uh-huh. Qué original.
En algún momento el genio, me parece que en la versión de Disney le dice que se llama Al. Ah, no es cierto, es Al, le dice Al a Aladín, porque sí. Se llama Aladín, ya me acordé.
Tocayo,
no,
¿sabes?
Ajá, tocayo, no, no es cierto. Entonces, bueno, no importa. No, según es el genio. Bueno, Aladín, en ese momento, al mostrarle la lámpara a su madre, se la frotó y apareció nuevamente el genio. Solo entonces, Aladín, que no era muy brillante, se dio cuenta y dijo: ah, pues es cierto, dijo que era el genio de la, y de la lámpara. Ah, bueno. Y el genio nuevamente se puso a su servicio. Aquí, de nuevo, es raro, porque el genio la primera vez aparece con el anillo, la segunda vez con la lámpara. Yeah. Pero más adelante en el cuento nos vamos a dar cuenta que el genio solo cumple deseos si se frota la lámpara. Por eso el brujo tenía el anillo. Podía acceder,
pero no le servía de nada.
Ajá, podía acceder al genio. El genio se le aparecía y podían conversar y tomarse un cafecito, pero no le cumplía deseos mágicos. Era su compa.
Ajá. Era como... ¿para qué lo quería?
Era un amigo de emergencia, así como, ah, estoy solo. Y ya le frotabas el anillo y salía tu compa. Bueno, hay compas así.
Pero, o sea, ni te hacía el paro de, oye, pásame esa pluma, ¿no?
No. Uh-huh. Yo, conversame, dime.
Frótame la lámpara y se...
Ajá, ¿no? Exactamente. Bueno. Entonces, yo me imagino que esto se debe, esto más bien explica por qué en versiones más recientes, en versiones posteriores, el anillo desaparece por completo del cuento.
Pues sí, es como inútil, ¿no?
Es y no es, o sea, porque de alguna manera nos justifica dentro del cuento cómo el mago se enteró del genio, o sea, tenía acceso al genio y se convierte en la llave que nos da paso a la lámpara. Sí es importante, pero es complicado y es confuso definitivamente. Okay. Bueno. De inmediato, entonces, cuando Aladín sumó 2 más 2 y vio que el genio salía cuando frotaba la lámpara, le dijo: oye, genio, pues andamos bien muertos, oye, échate otros taquitos, algo.
Un Kentucky.
Ándale, una cubetita, ajá, ¿no? Para todos. El genio inmediatamente le puso un festín enorme a Aladín y a su madre sobre la mesa, pero al ver esto, la madre de Aladín entró en pánico. Y al ver a este djinn, a este demonio deforme del desierto, su madre le dijo a Aladín: no quiero eso. Es un monstruo y deberías destruir la lámpara o deshacerte de él.
Es el maligno.
Pero Aladín le dijo, no, jefa, o sea, está viendo cómo nos está, o sea, le,
es crujipollo.
Le pedí una cubeta y nos trajo todo el buffet. Pues, oiga, jefa, ¿cómo es hacer?
¿Y aquí en esta versión hay changuito?
No.
¿Cómo se llama el changuito?
Híjole.
Sabu, no, estoy
Sabu.
¿Alguien sabe ahí de adentro, fans de Disney, cómo se llama el chango de Aladín?
No, Apu.
No, no, no tengo idea.
Apu, me parece que se llama.
Confiar en ti.
No es Abu Mafu, pero es Apu.
Voy a confiar.
Sí. En fin, no hay changuito aquí. Aladín entonces se percató de que el genio podía hacer cualquier cosa por él. Y más encima, después de que se tragaron todo el festín que el genio había puesto sobre la mesa, Aladín se dio cuenta de que todos los platos sobre los cuales el genio había puesto el festín eran de oro. Así que ahora sí, se fue al Monte de Piedad.
A hacer finanza.
Hizo finanza, vendió todos los platitos y dice el cuento, porque aquí el cuento hace una pequeña pausa, que el dinero que Aladín sacó de los platos le dio a él y a su madre suficiente varo para vivir por años. Entonces estuvo súper bueno ese deal, o sea, nos comemos el pollito y aparte vendimos los platos y estuvo súper chévere. Bueno, años más tarde, cuando Aladín ya es un joven, recibe...
¿No especifica que cuántos años tenía cuando murió el jefe?
Es, dice que es un niño.
Niño, tal
cual. Dice que es un niño. Es un niño cuando su papá muere, es un niño cuando lo meten a la cueva.
Okay.
Y es un joven ya, pues no sé, unos 18 años cuando... 17, 18 años cuando ya pasaron unos añitos, ya se le acabó el dinero al Monte de Piedad.
Okay. Vale.
Años más tarde, Aladín ya, pues ya pubertón, adolescentón, estamos seguros, porque se le prende la hormona aquí. Aladín escucha la noticia de los heraldos del sultán, que la princesa, por primera vez en muchos años, va a salir del castillo a un baño público fresón, así como un spa,
okay,
a darse un baño.
A un sanirrent.
No, no, no. Va a ir a darse un baño, es decir, va a ir a bañarse, pero por decreto real... Nadie puede, ni siquiera por accidente, ver el rostro, mucho menos el cuerpo de la princesa.
¿Y para qué sale entonces?
La princesa siempre está velada, pues se le antojó ir al spa, pues
okay.
¿De qué sirve ser rico y no tener la libertad?
No, también, sí. Es que es otro México también.
Sí, definitivamente. Bueno, entonces, nadie en el califato tenía, o lo que sea en este equivalente pues chino, si es que es
China,
medio oriental, pero chino, ajá, sí, bueno. Nadie en este sistema feudal tenía derecho a ver a la joven desnuda, mucho menos, digo, a verle el rostro, mucho menos verla desnuda, ¿no? Entonces, el sultán declaró, quiero puntualizar que en China no hay sultanes, pero este sultán chino declaró que toda la gente del pueblo a cierta hora de la tarde tenía que meterse a sus casas y ponerse a mirar a una pared o a donde no hubiera ventanas. Para que nadie, ni siquiera por accidente, fuera a pasar los ojos por encima de su hija cuando se estuviera echando un bañito, ¿sí? Y, pues, si no hacías caso, te cortaban la
cuello.
Cabeza, ¿no?
¿Se llama Jazmín también la princesa?
No tiene, no recuerdo, pero según yo no tiene nombre aquí.
Se llama Jazmín la de Aladín,
sí,
¿no?
Uh-huh. Bueno.
No sé, ¿qué, entonces, ¿qué es la de, cómo se llama la del jorobado? ¿No es
esa
Jazmín?
Esa es Esmeralda.
No,
Esmeralda,
no sé.
Ajá.
Bueno.
Bueno, obviamente... Aladín parece que le dijeron, va a haber una morra en pelota bañándose, ve a ver.
Ve, ¿sí? Ponte ahí.
Aladín anotó la hora así a la que el heraldo había dicho que no había que salir de casa y dijo, órale, vamos. Y fue como un cochinote a meterse a la casa de baños y se escondió detrás de una puerta que sabía que iba a quedar cerrada. Cuando la princesa ya se estuviera bañando y él pudiera ver a través del ojo de la puerta, de la cerradura, a la princesa bañándose. Aladín el cochinote.
No, bueno, hombre.
Para los fans de los Simpsons sabrán quién es el cochinote. Obviamente, Aladín hizo lo dicho y se acercó al ojo de la cerradura y vio a la princesa.
¿Por el ojo de la cerradura?
Por el ojo de la cerradura, ¿eh? Vi lo que hiciste ahí. Y... quedó, dice el cuento, transformado. A partir de ese día empezó
pues
a tener
imagínate.
Otros hábitos. Bueno, tú sabes lo
es
que
como es. Como cuando te encuentras un disco ahí tirado ahí, cuando vienes de la secundaria.
Una revista.
Saca, ¿qué es esto sí, que dice los bookies?
Exacto.
Y que no son los bookies.
Y no son, no eran definitivamente no eran los bookies. Bueno, yo tenía un maestro que nos daba discos con porno en la licenciatura.
¿Por qué?
No sé.
Bueno, es que es letras,
gente,
brother.
Ajá, había gente muy rara.
Sí, no, mira.
Te daba discos con libros y entre medio, así de cada cinco, porque no había USBs, hijo, no había cosas así, no.
Ah, pues tú egresaste en el 86.
Sí, exactamente. Sí. Entonces te daba CDs con libros y de repente uno de esos discos quemados decía así como libros secretos y eran 4 horas de porno y...
Mira
nomás. Y ni siquiera porno muy agradable, era muy raro, bueno.
Es que los de letras, mira.
Sí, en fin. Aladín el cochinote, entonces, a partir de ese día, empezó a cambiar tanto que su madre lo notó. Y le dijo, hijo, andas muy raro desde ese día que saliste, yo no sé qué viste, pero tus sábanas están tiesas, tus calcetines están tiesos, todo está tieso.
Se hicieron, o sea, ya tuvieron un cantoncito más chido y todo
sí,
eso.
Sí, eso, todos esos años, digamos que vivieron mucho mejor, ¿no? Okay. Y Aladín ya se compraba sus propios Jordan y todo bien a gusto, bueno. Entonces, cuando su madre habló con Aladín, le dijo, oye, hijo, dime qué pasó, pues, ¿qué viste? ¿Que estás tan cambiado? Y Aladín le dijo, no, madre, es que ahora solo tengo un pensamiento en la cabeza. Voy a casarme con la hija del sultán, pase lo que pase, suceda lo que suceda y me lo quiera impedir quien quiera, yo me voy a casar con ella. Y ese es mi único deseo, madre. Y no vieras que la reacción de la mamá de Aladín fue... ¡Pah!
Estúpido.
Se carcajeó de él enfrente de él. Y Aladín, obviamente, lo resintió. Y dije, como, ma, ¿en serio? No sea así, jefa, no se burle. La madre primero no lo tomó en serio, obviamente. Y inmediatamente después Aladín se molestó y ella le dijo, ok, hijo, ok. ¿Eso es lo que realmente quieres? Es la responsabilidad mía, como tu único padre vivo, ir a ofrecer la dote de la mujer con la que te quieres casar. Entonces, sería mi responsabilidad técnicamente ir al palacio y pedir eso. ¿Realmente quieres que vaya, me pare enfrente del sultán y yo, la señora pobre, vaya y le diga, oiga, es que mi hijo se va a casar con su hija? ¿En serio? Y él le dijo, sí. Entonces, la madre, bueno, está bien, hijo, mira, todo sea por ti, hijo. Yo creo en ti, yo creo en tus proyectos, vas a ser youtuber, vas a ser tiktoker, creo en tus
arroba a alguien bajo sugestión en TikTok. Ya me vi, bro.
Ya vi. Bueno, creo en ti, bueno. Vienen cosas.
Sí, cosas grandes, claro. Sí.
Entonces, la madre de Aladín, entonces, bueno, dijo, va, lo que quieras, hijo. Se fue inmediatamente a la cocina, donde, dentro de un mueble, en una servilleta de tela, la madre de Aladín había ocultado las frutas mágicas, las frutas LED.
¿Pero eran comestibles?
No sé. Pues en ningún momento se las come.
Ajá, es que yo pensé, si el vato tenía mucha hambre, pues que se iba a comer una frutita LED.
No sé, pero quién sabe qué te iba a hacer. ¿Qué tal si te brillaba el LED? Pues ahí, ¿no? No sabemos. Bueno, ok. Entonces, las habían guardado, ese era el punto. Y la madre de Aladín tomó todas las frutas brillantes y fue al palacio, a la fila donde se ponía toda la gente que quería una audiencia con el sultán.
Para
y
otros asuntos, ¿no? O solamente
fuera,
para eso.
Para lo que fuera.
Ok.
Y por lo tanto era peor que ir al SAT, ¿no? O sea, eran 3 días de hacer fila y que te dijeran que no, te regresaran, te falta la forma 27. Bueno, era espantoso. Ahí igual se quedó su madre. 1, 2, 3 días, 4 días, 1 semana completa en la fila. Y obviamente nadie la pasaba, nadie la pelaba. Pasaban unos, entraban otros, pero otros no. Era un caos. Hasta que... en una de esas, a través de un muro, como pues yo me imagino como de madera calada, donde se podía ver, el sultán pasó, vio la fila, y vio que en la fila había una mujer que tenía fruta brillante.
De temporada.
Y entonces el sultán fue como, ¿por qué hay una señora con fruta de LED en la fila para mi audiencia?
Todavía no sé qué es el LED, pero ahí está.
Y uno de sus visires le dijo, ah, señora lleva ahí 7 días, no la hemos pasado porque no sabemos ni qué quiere, pero pues, o sea, estamos esperando
que
vaya.
Está aferrada.
Pero la señora está aferrada y no se va. Ah, pues, ¿sabes qué? Me da mucha curiosidad ver lo que tiene en las manos. Dale audiencia, pásala hoy mismo, esta tarde conmigo y, pues, mira, yo tengo curiosidad y de pasada la señora va a estar contenta porque me va a decir lo que quiere.
Nomás revisa de que trae copia de su comprobante de domicilio.
IFE, todo, IFE, frente todo. Y vuelta, todo, bueno. Entonces, finalmente, el visir pasó a la mujer, el visir estaba presente, el sultán estaba presente, y el sultán le dijo, señora, ¿qué necesita, no? Entonces, la señora le dijo, bueno, llevo varios días aquí, y yo sé que lo que le voy a pedir a continuación, no, o sea, no se ría de mí, por favor. Le pido de antemano, le dijo la madre, le disculpas, porque lo que le voy a pedir le va a sonar raro, pero por favor, atiéndame. mi hijo se quiere casar con su hija, la princesa, sí, la mujer más codiciada y más poderosa y más adinerada del reino, y me pidió que viniera a pedirle su mano en audiencia. Pero el sultán había cometido un error. Cuando vio a la mujer entrar, se sorprendió tanto con las frutas que le dijo que si se las regalaba,
le iba a conceder
lo que quisiera. Entonces, como ya le había dicho eso, ya había firmado la ficha y todo.
Pues ya, un pagaré ahí le dejó.
Entonces, la señora le dijo, mire, le dejo yo estas frutas, ojalá no se ofenda, pero pues mi hijo se va a casar con su hija.
Suegro, no, con suegro, ¿no?
Con suegro.
Con suegro.
Y entonces, el sultán se quedó como, o sea, señora, yo pensé que iba a pedir dinero, tierras, un papel, ¿no?
Un elefante, o sea, algo ahí.
Exacto, elefante.
Jackie Chan.
¿No? No sé, bueno. Pero ¿sabe qué, señora? Bueno. Ya le había prometido, entonces deme un minutito para consultar con mi visir. El sultán consultó con el visir y el visir le dijo, pues mira, ya le habías dicho que le ibas a conceder lo que fuera. Dile que sí, pero no le digas cuándo.
¿Como el son de la negra? Ahí está.
Dile que sí, pero dile que su hijo tiene 3 meses para juntar la dote. Y dale una dote absurda, una cantidad de dinero absurda que él tenga que pagar por quedarse con la princesa, ¿no? Y obviamente nadie lo va a juntar, pues claro que no. Mientras tanto, el visir ya tenía sus planes. Le dijo, mientras tanto, vamos arreglando una bodita entre mi hijo y tu hija. Mira, yo soy un político importante, ya nos conocemos, somos compas, hemos compartido botellitas de whisky. Carnal, hemos ido a cenar juntos.
Mientras tanto...
Vas casando a mi hijo. Cuando venga el Aladín, obviamente le va a traer el dinero. Pero si lo trajera, le decimos que, ups, que pues hubo una situación. Y como el matrimonio ya va a estar consumado, ya no hay ley que valga. Siempre y cuando el matrimonio se consume, no hay problema.
Por consumar es el acto.
El acto.
El acto. Sí.
¿Tenemos tiempo o ya cerramos?
Pues 3 minutos, no sé si
pues
quieras.
Como 2, pero bueno. Todavía falta, ¿eh? Todavía falta bastante.
Mira, mejor no.
¿Entonces ya no?
Pues porque hay comentarios.
Ok, bueno.
Hay comentarios.
Nada más déjame cerrar diciendo entonces que el visir le metió esta idea al sultán en la cabeza. El sultán le dijo a la mujer, sí, lo que usted quiera, dígale a su hijo que tiene los 3 meses. Y le pidió una dote exacerbada por la princesa. Y obviamente él ya había accedido a casar a su hija con el hijo del visir. Tan fue el caso que esa misma tarde la princesa y el hijo del visir celebraron sus nupcias. Y esa misma noche
se
prepararon para consumar, pero la madre de Aladín alcanzó a escuchar lo que el visir tramaba y corrió a decirle a Aladín, quien de inmediato dijo, ¡ja! ¿Creen que van a consumar el matrimonio?
Pónganle aguacate ahí.
No saben lo que les espera.
Ay,
y esto se pone muy loco.
Mira nomás.
Muy loco.
Nos dice acá a través de el Twitter, Erandi, a quien le mandamos un saludo.
Saludos.
Dice, nunca mejor pensarían hacer una pareja de 3.
Mira, qué moderna. Vamos a ver qué dice el marido.
No sé. A ver.
El siguiente comentario ahí.
No.
A ver, ¿cómo tú?
Dice Tonatiuh, sí, solo por el gusto.
Ah.
Honestidad. Aquí hay honestidad.
Sí, porque puedo. Órale.
¿Por qué no?
Órale.
Por los LOLs. Mira. Muy moderno. También nos dice por acá, a través... Ah, no es cierto, ya leí el de las cartas felices. Pues mira, ahí está. Creo que creí que teníamos más, pero no. Más bien recordarles, por favor, volvemos a mencionar lo que aquí no se diga. Me gusta esta frase. El que avisa no traiciona. Que si no vienen por su taza mañana, todos los que han ganado, porque hay 3 tazas, hay 3 ganadores que los están esperando... Digo, salvo la que dimos ayer, esa sí tiene más tiempo, obviamente, la persona que ganó ayer, ¿no? Pero las otras 2 personas, por favor, vengan mañana, si no, se va a volver a rifar.
Ya están avisados.
Sergio Vicencio, tus redes sociales.
@recuadroblanco en Twitter, también @recuadroblanco en Instagram, Sergio Vicencio en YouTube.
En TikTok, ¿cómo estás?
No, yo no estoy en TikTok, pero sí estoy en YouTube como Sergio Vicencio y también estoy como Sergio Vicencio en patreon.com/SergioVicencio. Tanto en YouTube hay contenido nuevo, estoy subiendo videos ahora porque usted lo pidió, así lo estamos complaciendo.
¿Coreografías?
No, no estoy bailando, no estoy haciendo danzas de Fortnite, eso es más tu territorio, pero pero estoy haciendo lo
eso
que
eso estoy subiendo a TikTok, de hecho.
Sí, me imagino, eso es lo tuyo, niño rata. Y en patreon.com/SergioVicencio o en coffee.com/SergioVicencio pueden ir a mostrarme su apoyo con un dolarito al mes y se llevan a cambio 130 horas ya de podcast original que les garantizo que van a disfrutar mucho. Por $5 al mes se llevan sus 130 horas de contenido y una muy bonita taza, también patrocinada, por cierto, por Impre Sánchez. Así que ya saben, sigan a impre.sánchez en Instagram y pues, síganme a mí en Patreon y de pasada se llevan todas esas cosas.
@AzaelSG en Twitter, en Instagram y en TikTok. Azael-SG, que no lo entiendo. Me voy a poner a hacer la tarea.
O sea, ¿pero qué? O sea, ¿qué haces, en serio?
Pues no sé, ser chavo. Ay. Bailes. Ay. No, se me ha dicho que hay buen contenido, pero uh-huh. Sí, es otro tema. Uh-huh. Ajá, no el que estamos pensando, ¿no? Y es un hombre comprometido. Uh-huh. Alberto González, ahora está en los controles técnicos operativos. Alejandro Coronado también y Humberto Estrada ahí. Sergio, rápidamente el anuncio que tienes que hacer.
¡Ah! ¡Wow! Qué rápidamente. Bueno, qué bueno que me recuerdas.
Tengo 20 segundos.
Nos vemos. Espero escucharlos y espero su participación vía Twitter, @recuadroblanco de todos, este lunes 16 de agosto a las 11 de la noche, que comienza un nuevo programa en vivo donde los estaré acompañando. 11 de la noche, lunes 16 de agosto en El Canto de la Cabra.
Se vienen cosas grandes. Chao.
Punto 5. Encuentros en el espacio radiofónico.